Tenemos a Joaquín Merino en línea, al parecer, presidente del Consejo Minero, para que nos dé su visión de lo que está pasando en la industria. Joaquín, ¿cómo te va?
Hola, bien, ¿ustedes cómo están? Buenos días.
Bien. Pues. Muy bien, don Joaquín, gusto tenerlo.
¿Qué tal, Joaquín?
Pablo.
Por suerte no nos ha agarrado la caída del petróleo, que solía ser un muy buen indicador de lo que estaba pasando en el mundo de los commodities. Tanto en el cobre, hoy día está cayendo 25% después de la debacle la semana pasada, pero la gente igual asocia una cosa con la otra, a pesar de que 2,3 no es gran precio tampoco, pero por lo menos se ha estabilizado ahí. ¿Qué perspectivas tienen ustedes de lo que pueda pasar con el precio?
Es difícil tener análisis muy certero a esta altura, porque el mercado ha estado tremendamente volátil y porque ha enfrentado factores bien impredecibles y que nadie tenía pensado, pero hay que reconocer que ha sido noble el comportamiento del cobre, porque al final ha caído, pero no se ha desplomado, digamos, como en el caso del petróleo. Y todo indica, o por lo menos los que se atreven a hacer algún tipo de análisis de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, que no debiera tener grandes modificaciones en los precios que está. Y este es un precio que yo diría es parcialmente bueno. ¿Por qué parcialmente bueno? Porque nosotros tenemos un sector de la gran minería que tiene costos muy cercanos o algo superior a los 2,3 y por lo tanto que está sufriendo. Pero hay un sector grande también, mayoritario, que con estos precios flota bien, digamos, sin estar en línea roja. Y por lo tanto, nos gustaría evidentemente que estuviera más cerca de 3, que nosotros hemos pensado siempre que el precio sostenible a largo plazo. Pero en la situación en que estamos y con toda la incertidumbre que tenemos, hay que agradecer que el país tenga un precio como este. Ahora, ¿qué va a ocurrir de aquí adelante? Uf, depende de muchas cosas, porque evidentemente no sabemos cómo se va a seguir comportando esta pandemia y por lo tanto no sabemos cómo se van a seguir comportando los mercados, no sabemos si Estados Unidos se va a recuperar antes o después, cuánto tiempo va a tomar. La fortaleza de la economía china indica que estaría retomando una cierta actividad cercana al 90%, y eso es una buena noticia, pero es buena noticia además porque gran parte de la compra de cobre china es para consumo interno, pero también parte es para consumo externo, y por lo tanto, mientras no se recuperen los mercados europeos y americanos, vamos a seguir teniendo el precio más o menos los niveles que estamos.
¿Qué ha pasado con la producción, Joaquín, aquí en Chile? Hemos visto que varias de las compañías, tanto Codelco como las privadas, han ajustado su régimen de turnos, por ejemplo, han pasado periodos más largos para evitar entrar y salir con tanta gente a cada rato. Y también algunas compañías han reducido la operación en materia de contratistas, al menos por un periodo. ¿Qué está pasando con la producción? ¿Se está produciendo, me imagino, que menos? ¿Y se está acopiando o se está pudiendo enviar? Igual porque también no solo tenemos un problema de transporte de barcos, sino que también los puertos no están funcionando a plena capacidad. Cuéntanos un poquito eso.
Mira, la verdad es que desde el principio este sector ha asumido protocolos de seguridad y salud para sus trabajadores, desde el principio de esta pandemia, protocolos especiales por el tema del virus, lo que nos ha permitido tener pocos contagiados. En total no debemos superar los 20, muchos de ellos contagiados fuera de faena, y tienen protocolos de seguimiento, las personas que tienen síntomas, hay todos protocolos antes de que llegue a los yacimientos, no solo temperatura, sino que además declaración de otros síntomas, si has estado o no has estado en contacto con gente, todas las distancias sociales se aplican en el transporte, en los casinos, la cantidad de información que se le entrega a los trabajadores, y aquí ha habido bastante colaboración de los sindicatos, ha permitido dos cosas. Uno, ha permitido que, por supuesto, hemos bajado a todas las personas que constituyen grupos de riesgo, personas mayores de 60 años, etcétera. Entonces, esto ha permitido, uno, que es algo bastante extraordinario y se debe a un esfuerzo conjunto, bien coordinado, entre trabajadores y empresas, los sindicatos, etcétera, mantener continuidad operacional. Lo que se ha paralizado son los proyectos de construcción, pero no así los de operación. Y los de operación han continuado con dotaciones que están en promedio un 35% y algunas con un 50% de dotación. ¿Qué significa esto? Que este año no debiéramos sacrificar mucha producción. Algún estudio externo de algún consultor señala que debiera estar en torno a un 5%, 5,5%. Nosotros no hemos hecho cálculo interno, las compañías no les gusta mucho de estar haciendo estos forecasts de producción a estas alturas del año, pero no debiéramos tener un impacto mayor de un 5%, que es bastante, pero no es dramático como está ocurriendo en otros sectores productivos. Lo que sí ocurre es que lo que estamos haciendo es postergar algunas labores de preparación del yacimiento para las futuras explotaciones, y por tanto esto significa que probablemente el próximo año, aunque recuperáramos normalidad, debiéramos tener de nuevo probablemente pérdidas de producción, a menos que esto durara poco tiempo, pero nadie indica que esto va a durar poco tiempo. Entonces, esto es una industria que muy preocupada por la salud de los trabajadores, es una industria que siempre está preocupada por la seguridad y la salud de los trabajadores, ha logrado mantener continuidad operacional haciendo bastantes sacrificios y ajustes, y yo creo que vamos a tener probablemente un impacto en producción en torno a lo que ya señalaba. Y si esto se recupera, el otro año podríamos tener un régimen prácticamente normal. Si no se recupera y dura más, bueno, podríamos repetir un año con menos producción de la del 2019.
Estamos hablando con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Una pregunta media obvia, pero creo que vale la pena hacerla. Y después nos podrías dar una idea de lo que está pasando en otros países. Yo tengo información que, por ejemplo, en Perú la vara es mucho más fuerte que acá. No sé qué sabes de otras partes del mundo, pero ¿cómo se puede producir más o menos lo mismo con la mitad de la gente?
A ver, esto ocurre porque en las faenas mineras existen muchos trabajos en paralelo, digamos. Tú no solo estás extrayendo el mineral, también estás preparando el yacimiento para futuras actividades mineras, tienes labores de mantención que puedes espaciar un poco más, un poco menos, siempre tienes espacios de seguridad que te permiten eso. A veces no estás tratando mineral que estás extrayendo inmediatamente, sino que tenías acopiado desde antes. Es decir, existen una serie de espacios donde tú descargas, digamos, algunas actividades que tienes previstas realizar en paralelo durante el año y las vas postergando adelante, siempre teniendo en consideración dos elementos. Nunca sacrifica seguridad y nunca sacrifica riesgo medioambiental. Y por lo tanto, tomando esas dos medidas, por periodos cortos tú puedes trabajar con menos dotación. Periodos cortos me refiero a 2, 3, probablemente 4 meses. Más tiempo, evidentemente, va a tener un impacto en producción. ¿Qué ha pasado en otros países del mundo? Hay realidades variopintas, digamos. Yo digo, Australia, por ejemplo, que es un país bien referente a nosotros para temas mineros, ha continuado con una operación muy parecida a nosotros, o mejor aún, y mantienen a la actividad minera funcionando bastante bien. Nuestros vecinos peruanos han sido menos disciplinados. Ellos tuvieron primero una decisión gubernamental de parar la actividad completamente. Se dieron cuenta la catástrofe que se producía desde el punto de vista económico, y por lo tanto la echaron a andar de nuevo. Estos cambios de ritmo, porque esto no es un kiosco, digamos, estos cambios de ritmo evidentemente producen impacto en producción. Algunos de estos mismos consultores me han comentado que es probable que Perú pierda entre un 20 y un 25% de producción este año, y además han tenido, no han sido muy finos, digamos, en la aplicación de protocolos, y por tanto han tenido en algunos yacimientos eventos de contagio relativamente masivos, 100, 150 trabajadores, lo cual evidentemente genera una alarma increíble. Ahora, yo no quiero ser sentirme muy ganador en este tema. Esto es una noticia en desarrollo y el triunfalismo se paga súper caro. Y por lo tanto, yo diría, hasta aquí las cosas se han hecho muy bien y han dado resultados, pero el virus se comporta de manera impredecible a rato y por lo tanto podría cambiar el escenario.
Joaquín, tú hacías referencia a los precios y a los costos de producción. Decías que algunas compañías mineras están sufriendo con esto, pero las grandes y la mayoría todavía resisten este precio. ¿Cómo está el tema de la caja? Porque aquí las compañías, y da lo mismo el tamaño, lo que están sufriendo, incluso las personas, lo que están sufriendo es con la caja, con la liquidez. Y eso lo quiero linkear con la reunión que participaste el viernes en La Moneda con otros dirigentes empresariales y gremiales, viendo lo que le va a tocar, si va a haber definitivamente un paquete de ayuda a las grandes compañías que lo necesiten, porque entre otras también son los grandes empleadores, que no necesariamente la minería, donde está una gran masa de empleadores, pero sí forman parte del mismo ecosistema.
¿Está Joaquín Villarino o no? Parece que no. ¿Ah? ¿Está?
¿Aló? Sí, yo estoy aquí.
Ah, ya, escuchaste la pregunta.
Sí, ¿me escuchaste? Ver, terminaste hoy la pregunta,
sí.
¿No?
Sí, perfecto, Juan Pablo, perfecto. Allá. Mira, yo te digo, desde el punto de vista de la caja, es difícil hacer un diagnóstico único. Aquí hay realidades diversas, algunos de ellos no tienen muchos problemas de caja y otros están más apretados, y los que están más apretados evidentemente toman medidas de ajustes de costos, de disminución de actividad, y están trabajando en esa línea. Pero no hay un solo diagnóstico. Yo no creo que este sea el sector más sufriente con problemas de caja, evidentemente. Yo creo que tenemos una salud desde esa perspectiva mejor que otros sectores, pero no hay que ya caer en engaños, digamos. Esto no es una realidad infinita, que no tiene límite y que piensan, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones, que la minería se le puede seguir exigiendo y pidiendo, o que puede hacer todo como si no fuera una industria que tiene sus límites económicos, evidentemente. Yo creo que no deberíamos tener grandes problemas de caja o algunas situaciones muy complejas desde esa perspectiva, al menos en el corto o mediano plazo. Lo otro que me preguntaba Juan Pablo estaba vinculado con lo que ocurrió en la reunión del viernes y si había ayuda para las grandes empresas. Bueno, la reunión del viernes fue una reunión bien interesante porque al final, y esto salió bastante bien reporteado el fin de semana en varios medios de prensa, lo que ocurrió es que el presidente y el ministro Mañalich dieron una detallada explicación de la situación de evolución del virus, de la pandemia y de los temas de control, y en eso hubo un tono que a mí me gustó, digamos, porque un tono de relativa satisfacción en el sentido que las cosas se han hecho bien, pero de mucha precaución. No vi ni un triunfalismo alarmante ni nada, sino que si oiga, mire, hasta aquí vamos bien, comparativamente vamos bien, pero ojo, digamos, hay que estar muy atento, sobre todo porque la segunda parte de la reunión tuvo que ver con la reactivación económica y ver cómo nos ponemos de pie y echamos a andar la actividad de nuevo, que va a requerir volver a esta, comillas, nueva normalidad, y esta nueva normalidad requiere mucho autocuidado. Es decir, no va a solucionarse el tema de la pandemia en combinación con actividad económica, que es indispensable para que podamos seguir comiendo, viviendo, tomando agua, digamos, y satisfaciendo las necesidades básicas de la sociedad. No vamos a poder hacerlo a menos que los ciudadanos seamos tremendamente responsables, y ese es uno de los grandes desafíos. Y desde la perspectiva de las ayudas, evidentemente el gobierno se ha centrado, y un detallado análisis de lo que se ha centrado hasta ahora, pymes, sobre todo ahora personas que no tienen contratos de trabajo, personas con contrato de trabajo que están en proceso de desvinculación, la ley de protección del empleo, etcétera. Y respecto de grandes empresas, se comentó que había en análisis un proyecto, sobre todo para el tema de las eventuales garantías por las obligaciones emitidas por empresas mayores, y que está en análisis en el Ministerio de Hacienda. Pero en esto no hay que equivocarse, digamos. Una economía que no factura es un Estado que no recauda, y una economía que no factura y un Estado que no recauda significa una crisis económica de magnitud imprecedente, o de pocos precedentes. Probablemente todo esto se comentó ahí por algunos de los asistentes, que podíamos enfrentar una crisis superior o más grave que la del año 29. Yo creo que ya ha habido varias voces que han dicho lo mismo, y por lo tanto tenemos que ser súper disciplinados para volver a trabajar, para tratar de integrarnos en esta nueva normalidad. Y eso pasa por, sobre todo, la gran petición es mucha autocuidado, mucha responsabilidad, no relajarse, aunque parezca o que tengamos la sensación de que esto está controlado. Este bicho no está controlado, digamos, y hay que seguirlo, sobre todo algo que dijo el ministro Mañalich: no va a estar controlado hasta que haya una vacuna, y una vacuna aparece habitualmente después de 5 años. En este caso, atendió el trabajo que está teniendo el mundo coordinado de laboratorio, en que todos están detrás del mismo objetivo, podríamos tenerla en 2 años. Eso significa estar en una nueva normalidad y en un régimen atípico probablemente todo el 2020 y el 2021, y hay que estar preparado para eso.
Acostumbrarse. Muchas gracias, Joaquín.
Gracias, gusto saludarlo.
Gracias, Joaquín.
De nada, que tengan un muy buen día. Adiós, gracias.
Muchas gracias. Por ese lado, salió una noticia buena, señor director, que la posible vacuna esta de Gilead, que se había hablado tanto la semana antepasada y que tuvo un traspié en una prueba en China, no, que